doctor Torales, yo quería tocar también un tema que a mí me llama especialmente la atención y tiene relación con el Mercosur. Nosotros estamos apareciendo en este momento, es una preocupación y se hicieron muchas manifestaciones de repudio a esta forma de gobernar del presidente actual de Venezuela, ¿verdad? Yo creo que y el esfuerzo diplomático de nuestro país también, de hecho, está en la se puso en evidencia tomando posiciones extremas, ¿verdad? A favor de la causa de la democracia, ¿verdad? Y en fin, de un gobierno que pueda realmente estar dentro de estos parámetros, ¿verdad? A mí me llama la atención en el siguiente sentido. ¿Por qué tanto le preocupa a nuestro servicio exterior el tema Venezuela? Habida cuenta que acá nosotros tenemos casos pendientes que ni siquiera tocamos, ni siquiera miramos, que pasa desapercibido para nosotros. Los casos de Itaipú y de Yacinetá. En Yacinetá hace 2 años que se tenía que resolver un problema, hasta ahora no se resuelve. Y bueno, nuestra diplomacia se omite totalmente, y en el caso de Itaipú otro tanto, ¿verdad? No hace mucho quedó en evidencia que Itaipú, a través de una nota reversal, cambió la misión de la binacional, ¿verdad? A través de una nota reversal, debiendo ser eso por un tratado. Y sin embargo, la Cancillería no se pronuncia. Nos vamos allá a lejos a preocuparnos, ¿verdad?, de una cuestión, en realidad no debiera tampoco pasar desapercibido, pero no es para darle el énfasis que le estamos dando, habida cuenta que acá nosotros tenemos problemas que resolver. Ahí tenemos un oyente. Adelante, oyente, buenos días.
Buen día. Usted canta lo que está diciendo, pero yo ya vi hoy en aquella vez, para que se pague todo como debía haber. Y tenés razón, nuestros problemas diarios, pasados, presentes y futuros tenemos todavía, nuestros compatriotas los que están. Vuelven todavía a sus lugares al borde del río. Alguien no le puede decir que está mal eso. El lecho del río. El río va a volver otra vez en su lecho, es su lecho natural. También los que están acá en la vía del tren, ese espacio público del Estado. Y se aprovechan los políticos de nuestra gente. Acá no hay, en este país no hay pobres. No hay pobres en este país. 7 millones de habitantes no puede ser que ni ellos. Recién vi un compatriota que estaba intentando juntar su sustento en un basurero. No puede ser eso. No puede ser 7 millones de habitantes. 2 hidroeléctricas, 3 hidroeléctricas. Una tierra generosa, unos pequeños bosques que sobran, agua, y las aguas estamos contaminando, nosotros mismos, no nos va a costar caro esto. A Rubén Figueredo, por ejemplo, le costó caro rejuntar pilas, es un amigo y compañero de la Fundación Itán Ramada, le costó caro juntar pilas, le hicieron amanecer en el calabozo, esposado. Y así nos va. Y yo pregunto, ¿dónde está ese puente de la isla del Artigas? Hay muchos puentes. La carretera que va hacia Valdoscue tiene suficiente espacio físico para ampliar. La carretera que va a Petropar tiene suficiente espacio físico para ampliar y está de noche, es un peligro. Y tenemos luz, tenemos columnas. Creo que tenemos buenos profesionales. No hay voluntad política. La Constitución Nacional 127 y 128 tenés que leer, por favor. Y la 28, por supuesto. 127 y 128 de la Constitución Nacional. Buen día, joven.
Bueno, muy amable, muchas gracias. Y gracias por lo de joven, ¿eh? me estimula mucho eso.
Sí, jóvenes de espíritu.
Estaba queriendo, sobre lo que acaba, yo estaba comentando sobre este tema de nuestro servicio exterior, nuestro servicio diplomático. Yo creo que de hecho se distrae en cosas baladíes, no son cosas que interesan específicamente a la política exterior del Paraguay. Y bueno, entonces es una manera de distraer la atención y de aparentar un Estado de Derecho, que no somos tampoco. ¿Por qué? Porque en el año 1912, cuando por fin se pudo redactar la ley electoral, y bueno, al final había sido en el contexto, la ley electoral contradice totalmente el desbloqueo de lista y queda asegura más bien las listas cerradas. O sea que no podemos elegir a nuestros representantes. Y bueno, eso no se compadece con la democracia. Bueno, y esas son las preocupaciones, ¿verdad? No somos coherentes. Y las autoridades que están puestas para velar por el bienestar de su gente, por el bienestar de la gente, lo que hace es prosperar para sí mismo, ¿verdad? Su prosperidad personal y desde ese pequeño círculo que maneja es prioritario para ellos, y todo eso se hace a expensas del tesoro público, porque ni tan siquiera es la plata de ellos lo que gasta para hacer caridad, es la plata del Estado, como dicen la gente. Me acuerdo cuando éramos niños, venía el camión por la avenida General Santos y el empedrado era muy feo y se escuchaba los golpes en la carrocería producida en la carrocería de los camiones, y decían, nosotros los niños decíamos en ese entonces, jaque ujina camión del Estado, open banguay show la camionina. Y bueno, así mismo estamos manejando nuestro Estado, como para que se quiebre en pedacitos, no nos compadecemos. Tenemos un oyente, adelante oyente.
Buen día, General Pozo.
Buen día, mi coronel, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, cómo te va?
Bien.
En la lucha permanente por mejorar la situación de la situación política de nuestro país. Resulta que yo pienso, General Pozo, de que nosotros estamos teniendo muchísimos adversarios, los colorados específicamente, y el gobierno puesto por los colorados está teniendo muchísimos adversarios, como decíamos nosotros, en el campo Poncho Uribe, porque nadie sale a poner la cara, nadie dice de frente, porque al presidente de la República y a su entorno, sus más allegados colaboradores, pienso yo de que hay que también compartir un poco la preocupación que ellos tienen y la orientación que le está dando a la... Ahora, la seguridad es propio de la Policía Nacional, porque cuando el general Rodríguez pasó la delegación de gobierno a la Policía Nacional, se ha disminuido bastante, se ha debilitado bastante la seguridad en todas las regiones, en todas las áreas, porque la situación anterior de las delegaciones de gobierno tenían generalmente agentes que manejaban y conocían a la ciudadanía y en todos los departamentos y en todas las cabeceras de los departamentos. Pero aquí solamente en este momento se le ataca al EPP que se le puso como fuerza de represión contra los que militan dentro del monte, y la policía, no sé si también confabulado o lo que sea, pero no sé, el Ministerio del Interior también tiene su cuota importantísimo en el problema, y ahora nosotros tenemos que tirarle la piedra fundamental al presidente de la República, al presidente electo por todos los paraguayos, digamos, o sea que podemos decir por todos los paraguayos, porque la mayoría de los paraguayos están en las elecciones presidenciales. Y yo pienso de que tenemos que también hablar un poco en favor de lo que hace el gobierno paraguayo para no estar solamente recibiendo ataques, improperios y todas esas cosas, para debilitar y darle protagonismo a la izquierda, porque eso es lo que más conozco, porque desde que he crecido allá por el pueblo de Duicuí, como decía siempre, los líderes franco-comunistas son los que están en contra del gobierno colorado. Y yo pienso de que hay que destapar, como decía Laíno, hay que destapar la olla, y nunca se destapó, y nadie sale a decir de frente, nadie acusa de frente, nadie hace una acusación seria al gobierno o a sus colaboradores, sino todo es dice qué, y con eso nos vamos a llegar adelante. Muchas cosas nos hace falta. Muchísimas gracias, general Pozo.
Bueno, muy amable, mi coronel. Gracias por su amable participación. Doctor Torales.
Sí, es importante lo que usted dijo con relación a la actuación de nuestra diplomacia, ¿verdad? Que pareciera ser, como usted dice, que es más o menos para confundir a la opinión pública o desviar la atención de la opinión pública, teniendo nosotros temas fundamentales que hacen al desarrollo e inclusive a nuestra seguridad y a nuestra existencia como Estado, del cual debería dedicarse la Cancillería. Pero si algún mérito tiene, fue destapar un poco el tema de la deuda esta que ahora nos está reclamando Venezuela.
Sí.
Y bueno, tenemos otro oyente, vamos a darle paso. Adelante, oyente.
Sí, al compatriota que me antes que recién estuvo. Le recuerdo que el único paraguayo que le demandó a Juan Carlos Alablena y Blas Riquelme se llama Juan Ramón de los Santos Espeche. El único paraguayo que le demandó por robo de urnas. Y él hizo algo. Y yo y él, el que no hicimos nada. Pero él hizo una denuncia, una demanda. Y es imprescriptible esa acción que hicieron. Ahí cambió el engranaje del Estado paraguayo. Dos hombres decidieron: mi voto, tu voto, los votos de los colorados. 62.000 votos, 14 horas, boca de una, Radio Ñanduti, para Luis María Argaña. Ellos cambiaron el engranaje de este país. Dos hombres cambiaron. ¿Para qué sirven las urnas? Fue el único que hizo algo. No se olviden de 1992, diciembre. Dos hombres cambiaron las urnas. Se cambió las urnas. Buen día, señores.
Muy amable.
Muchas gracias.
Y yo creo que es una recordación que es muy válida, ¿verdad?
Exactamente.
Cambiamos el curso de la historia política del Paraguay.
Sí, así es.
Así es que mismo. No es poca cosa. Eso terminó en un magnicidio. Empeoramos la situación. O sea que comenzamos... Yo creo que reproducimos el camino torcido inicial, ¿verdad? Tenemos otro oyente. Adelante, oyente.
Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo están, señores?
Adelante,
doctor. ¿Sabe que quería preguntarle una cosa? ¿Se está dominando, general? En la década del 60 y pico, en la década del 60, entre 70, fue aquella vez que vinieron unos que querían pelear contra Cuno, se llama el movimiento
59, 60, 61.
Sí,
59,
señor.
Movimiento 14 de mayo, después otros movimientos que vinieron en el 60. Sí, así es.
Bueno, ajá, siendo con la comida, con la pico, Upeno, el general Colmán no intervenía, güey.
El general Colmán, en aquel entonces, era comandante del RI-14 Cerro Corá.
Sí, señor. La Fuerza Armada intervino y puso orden, ¿no es cierto? O sea que vinieron una gente a querer entorpecer la democracia y la ley. Y actualmente esta gente no se justifica, mi general. No sé si es para mí nomás que no se justifica que esta gente... Hace 11 años ya que están. Comenzaron de la época de... ¿Cómo se llama? De 2003, 2004, por ahí comenzaron el EPP famoso. Pero es un negociado, mi general, vea. Pero con 2 millones de guaraníes por mes, 2 millones de dólares por mes, uy, güey, la OIE involucrado. Ando ya, pues, ¿cómo de ahí, güey? Esa es mi pregunta, mi general. Ah, oye, justifica, PFG, por ejemplo, en este test, INFG, que orden público, la policía, por corresponder al PR. Amba, ahí se picó la policía en un urbano. Ahí se picó y quieta acá, güey. Esa es mi pregunta y que tengan sí, feliz resto de jornada.
Totalmente de acuerdo. Es cierto lo que estás explicando, ¿verdad? Pero también hay otra explicación, ¿verdad? No se puede aplicar la fuerza cuando no hay un frente o un objetivo en el que aplicar la fuerza. Porque este sistema de guerra de baja intensidad, el adversario no es visto porque anda escondido. Y en esto tiene mucho que ver la propia población, ¿verdad? Eso es lo que decía Mao Zedong, ¿verdad? Que la guerrilla es igual al pez y el agua. El pez, dice, no puede vivir sin el agua. Y tampoco la guerrilla no puede vivir sin el apoyo de la población. Entonces, acá el dilema es, no es la proporción de la fuerza, sino la cuestión es, romper el vínculo que tiene esta subversión con la población. ¿Y cómo se rompería ese vínculo? No es llevando una tenaza y cortando cabeza o cortando brazos y cortando piernas. Se rompe el vínculo a través de acciones políticas. Tenemos que hacer un esfuerzo extraordinario para llevar en la zona de operaciones todo tipo de progreso. Tenemos que llevar escuelas, tenemos que llevar centros de salud, tenemos que llevar equipos médicos, tenemos que llevar, hacer rutas, tenemos que hacer que la población vuelva a creer en el Estado y no a los Robin Hood que están en la guerrilla. Entonces, este es un problema muy complejo. Y distinguido amigo, también te quiero decir lo siguiente. Los escenarios cambian. 1959, 1960, 1961, estábamos en un contexto internacional diferente, porque las políticas de los países, particularmente acá en el hemisferio occidental, América, ¿verdad?, estaban en función a la política de seguridad de los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. Entonces no importaba que el enemigo sea ABC, sino que el hecho de que sea comunista ya le descalificaba. Eso se aprovechó para abusar de los regímenes que aplicaban y estaban a favor de eso, entonces aprovecharon muchísimo para violar los derechos humanos. Hoy día ya no se puede, el escenario es diferente. Hay otro enfoque mundial con respecto a los derechos humanos. Y los derechos humanos están impuestos en todos los países occidentales del mundo. Y no podemos nosotros en un escenario de guerrilla alzar a la gente, como hacía el general Colmán, en un avión para tirarle después, ¿verdad? A pesar de que eso se hizo en el 78 también, porque esta Bonafini, no, por esta señora que fue la que siempre le apoyó al Santo Padre, al Papa Francisco, esta señora Careaga de Careaga, ella fue lanzada también desde un avión en el Río de la Plata. Eso hizo la Marina Argentina. Pero hoy día no se puede hacer eso. No se puede recurrir a esos métodos para corregir una situación. Entonces, esta es una cuestión en donde tenemos que buscar una solución política. Pero a eso se añade el tema de la gestión. Una cosa es tener la voluntad política y la otra cosa es la capacidad de gestionar. aunque tengamos la voluntad política, si nuestra capacidad de gestión es nula, entonces el resultado es cero. Y hoy día ese es el problema, porque hay gente que están trabajando allá en la zona de operaciones para llevar la acción social, pero no se van, no se reúnen, no conversan entre sí, no cambian informaciones. En síntesis, no hay gestión. Entonces no podemos pedir peras al olmo. Esa es una realidad que estamos viviendo ahora. Necesitamos capacidad de gestión. El comandante en jefe tiene que ir a bajar la línea en esos lugares y poner las cosas en orden. Mientras no haga eso, va a bajar la línea el narcotráfico. Y así como en el año 70 comenzaron las pistas clandestinas, los contrabandos de whisky, los contrabandos de vaquero y después los contrabandos de cocaína y compañía, también ahora las pistas clandestinas están en esa zona que llaman, ahora se le llama liberada. Se acaba de matar a dos intendentes municipales. Es decir, que el Estado no tiene la capacidad de proteger a sus propias autoridades. Entonces, no estamos bien. Y tenemos que ser conscientes que si esta situación no corregimos, vamos derecho al crimen organizado. Vamos a tener un Estado gobernado por el crimen organizado. Y a eso no queremos llegar, porque nosotros educamos de una forma a nuestros hijos, pero la realidad en la calle es otra. Hoy día no hace falta ser meritorio, la meritocracia, no hace falta ser competente, no hace falta ser eficiente. Hoy lo que hace falta es tener plata, y no importa de dónde provenga la plata. Entonces se compran los escaños por la plata o con la plata mal habida. Ahí le tenemos a un diputado que se fue con unos narcos, ¿verdad?, a hacerle un apoyo en estos días después de salir de prisión. Un diputado, un joven que nosotros creíamos que era persona que podía interpretar el bienestar nacional, ¿verdad? Y estamos en esa situación. Es muy complicada nuestra situación. Pero esta situación se puede resolver si resolvemos el tema de la impunidad. Acá no hay castigo. No hay presos. Los presos que están son microtraficantes, jóvenes que están en pantaloncito y descalzo en la cárcel y que su única camisa se va, empeña o vende, o su zapatilla, y anda descalzo. Y yo sé bien eso porque fui director de institutos penales y he visto cómo viven los presos. Probablemente soy uno de los únicos que de una buena vez le sacó a todos los VIP en el año 2000 que estaban en la cárcel de Tacumbú. Ahora están tratando de sacar, dice que hay 22, dice que hay lugares. Y este ministro electoral sabe perfectamente quiénes son, ¿verdad? Porque él es el que da la orden, el que autoriza, ¿verdad? Y bueno, tenemos un oyente, o un corte, ¿verdad? Adelante.
Radio La Unión, R800 AM.